En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces. La actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante. Son las 3 de la tarde y casi 6 minutos a través de la radio 92.0 y los dispositivos móviles. Todo en marcha para hacer un espacio que vamos a dedicar preferentemente a la seguridad vial, aunque también hablaremos de otros asuntos. Hablaremos de los drones. Atención, porque los drones van a ser enseguida protagonistas. Pero antes, comenzar con lo que siempre empieza la semana, desgraciadamente, con los fallecidos en las carreteras durante el fin de semana. Y han sido 9 los fallecidos este fin de semana, 9 siniestros mortales, según ha informado la DGT. Uno de ellos se produjo muy cerca de aquí, en Vétera, en Valencia. En el acumulado anual hasta el 29 de mayo ya son 434 personas fallecidas en accidentes de circulación en las carreteras españolas. Esta cifra ya supera, ya lo decíamos la semana pasada, pero bueno, todavía más, la siniestralidad en carretera hasta el 31 de mayo del 21. Ya es que ya la superaba la semana pasada. 344 personas murieron en siniestros. Eso el año pasado, durante todo el mes de mayo. Todavía no lo hemos terminado, ya llevamos bastante más. 415 personas fallecidas en el mismo periodo de 2019, que sería un poco en la comparación que hay que hacer. O sea, con lo cual quiero decir que el tema es serio y hay que empezar un poco a trabajar qué está pasando, sobre todo con los vulnerables, aunque no ha sido protagonista este fin de semana, pero sí lo habitual, los peatones, los ciclistas y los motoristas. Son los vulnerables los que más están cayendo en las carreteras y a lo mejor la política hay que centrarlo en ella. Y también la política tiene que centrarse de una vez por todas a ver qué pasa, qué ocurre con el Código Penal, si hay que hacer algún tipo de cambio más o no. Ahora, en un ratito, vamos a hablar con Ismael Martín Vázquez. Es el hermano de una víctima de atropello que falleció el 22 de marzo y ha recogido, bueno, llevaba ya hace unos días 85.000 firmas, yo no sé cuántas llevará ahora, pero pueden estar cercanas a las 100.000 a través de change.org, para reclamar que se endurezcan las penas por homicidio cuando los conductores que lo provocan dan positivo en el control de drogas y alcohol, que es el caso de su hermano. Su hermano Pablo tenía 43 años, 2 hijos, y muere tras ser atropellado por un conductor que había consumido drogas y alcohol y que había pasado en la cárcel la ridícula pena de 1 mes. Bueno, pues así lo ve Ismael Martín Vázquez, que estará, como digo, con nosotros dentro de un ratito aquí en Luz de Cruce y cambiaremos impresiones con él para ver si de una vez por todas pues se ponen de acuerdo los otros políticos con la reforma del Código Penal y sobre todo con la conducción bajo los efectos del alcohol y drogas. El alcohol sí está tasado, se sabe que a partir de 1,2 es pena y por tanto, bueno, pues tiene que ir ante el juez, etcétera. Pero en drogas, ¿qué ocurre con las drogas? No hay tasación de drogas y por tanto, pues la mayoría de la administración le interesa, y no hablo de la Guardia Civil, pero sí hablo de algunas administraciones como ayuntamientos, les interesa pues la multa, los 1.000 euritos de multa y que siga para ante todo. Y sin embargo, esto es lo grave. Hay que intentar ya de una vez por todas cambiar el Código Penal, tasar de alguna forma para que la droga también, el consumo de drogas en la conducción, sea delito, como suena, delito, sin 1.000 euritos de multa y cosas similares, que para los ricos, pues 1.000 euros ya ves dónde van. Hablaremos, como digo, de este asunto y, por supuesto, la Fórmula 1 será protagonista, estará con nosotros Víctor Seara, David de Diego, hablaremos de lo que fue Mónaco con un Checo Pérez que se coronó en un, bueno, casi un caos lo que ocurría ayer en Mónaco y con Sainz, eso sí, en el podio, ahí, de segundo. Pero en cualquier caso, el segundo siempre es el primero, ya veremos cómo Sainz este año va a hacer mucho. Estamos en Luz de Cruce y, si les parece ya, banderazo de salida. ¡Comenzamos! Y les he dicho que comenzábamos hablando de drones. Y atención, porque vamos a hablar de dos drones particulares. Hace ya algunos meses adelantábamos aquello de los drones que iban a ir pilotados, que quizá en el futuro lo veamos. No muy lejano, ¿eh? No muy lejano. Para la entrega de paquetes, en lugar de hacerlo con la motocicleta, con la bici, con el coche, tal, pues igual son los drones, los que lo dejan directamente ya en casa. Es que vivo en un décimo piso, no, directamente ahí, ala, se lo dejamos allí mismo. Es decir, está cambiando esto mucho y más que va a cambiar en el aspecto de los drones, pero en la agricultura todavía más. Agricultura de precisión. Atención, porque a través de drones se va a poder trabajar en la agricultura y saber desde el aire datos, propiedades, el agua, las plagas, todo lo que ocurre allí abajo. Es decir, y después, incluso, las cosechadoras, los tractores, no van a necesitar a nadie que los maneje. Directamente irán solitos. Agricultura de precisión. Digo irán, pero es mentira, porque ya van. Israel Quintanilla es director de drones de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Israel Quintanilla, que es el director de la Comisión de Drones de la Universidad? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien.
Todo bien, estamos. Israel, nada, encantado de tenerte con nosotros, porque siempre que hablamos contigo, la verdad es que resulta de lo más interesante la charla, y yo creo que hoy también va a serlo. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la movilidad? ¿No? Tú no hablas habitualmente de coches, me preguntan a mí, ¿qué tiene que ver esto con la movilidad? Pues más de lo que parece, ¿eh? Sobre todo, primero, porque los drones ya son movilidad, creo yo, ¿no, Israel? El drone es un elemento de la movilidad.
Absolutamente, una parte más de la cadena de movilidad, pero sin ninguna duda, como ya hemos hablado en otros programas,
sí.
Para transporte logístico de personas y ya están integrados.
Oye, ¿cuándo vamos a ver el dron pilotado? Así como primera pregunta que te la dejo caer, ¿cuándo lo tendremos?
El que transporte a personas.
Sí, sí, sí.
El que transporte a personas ya se han hecho pruebas en determinados países, por ejemplo en China se han hecho alguna prueba, en Arabia Saudí, bueno, perdón, en Emiratos Árabes se han hecho pruebas.
Uh-huh.
Y aunque la normativa está disponible,
sí.
Todavía queda un paso más, que es que cuando esa aeronave sea capaz de transportar a una persona que no tenga ningún conocimiento de pilotaje, sino que se monte como se monta uno en un taxi, uh-huh, y que el propio dron vaya solo,
sí.
Falta la parte de seguridad operacional, que todavía nos quedarán 2, 3, 4, 5 años. Pero para que seamos coherentes, las grandes empresas, como hicimos en su momento de aviación civil en este planeta, Boeing y Airbus fundamentalmente, ya tienen prototipos exclusivos. Sí. Y han salido otras cuantas empresas como Ehan, uh-huh, como Lilium, que tienen prototipos ya, ¿no? Prototipos reales que incluso cotizan en bolsa. Es decir, que ya están cotizando en bolsa, y eso es un elemento clave para saber si algo va a funcionar o no.
Ya.
Que a nivel económico tenga viabilidad.
¿Y existe la empresa, me lo invento, la empresa Globo Drone, por ejemplo? Ya podría existir, ¿no? ¿Dentro de poco o qué?
Pues sí, están trabajando también en esa línea. Es decir, que al final la parte de última milla, que se denomina la parte de transporte, si tengo que transportar 2.000 pizzas o tengo que transportar 1.000 cajas de algo, voy en un camión, pero bueno, sí. La última milla, es decir, cuando tengo que llevar el paquete al usuario,
uh-huh,
tengo que llevar la pizza, tengo que llevar un paquete de Amazon, tengo que llevar un menú con Globo, esa parte ya existen drones prototipados y certificados para hacer ese tipo de entregas de mercancías de última milla.
Bueno, pues esto es lo que va a ocurrir. Después seguimos hablando de ello, por supuesto, porque muchos, seguro que a través de internet, nuestros colaboradores me preguntan muchas cosas con respecto a esto, a la movilidad referente a drones. Pero vamos a la agricultura. ¿Es verdad que ya es una realidad la agricultura de precisión a través de drones?
Así es decir, sobre todo en los grandes latifundios. En Estados Unidos,
sí,
que es fundamentalmente son latifundios de plantaciones y cultivos enormes, todo el mundo conoce John Deere, porque todo el mundo ha visto un tractor verde John Deere.
Sí, en las películas.
En las películas y,
sí,
y aquí, en el campo.
Y en el campo también, sí.
Que eran los drones que se importaban, ¿no?
Sí.
Hace ya unos 40 o 50 años, el John Deere famoso.
Sí.
Bueno, pues John Deere, para que seamos conscientes hasta qué punto, ha creado a nivel internacional, para el planeta, un sistema de posicionamiento por GPS, por GNSS, que sean capaz de transmitir a los agricultores,
sí,
una posición con la precisión suficiente, incluso con otra serie de sistemas redundantes, evidente, para que el tractor, que es lo que decíamos antes, sea capaz de hacer un guiado autónomo,
uh-huh,
en función de una serie de waypoints, predefinidos para que haga la actuación en el cultivo con las características que sea,
sí,
para echar pesticida, para sembrar, para quitar hierbas, en fin, para lo que sea, pero siempre con una precisión en el guiado, y sobre todo también en el poner dentro del cultivo los materiales que se requieran.
Sí.
Y eso es lo que termina agricultura de precisión, por eso, agricultura de precisión, porque la movilidad de esas tractores, que son aeronaves, y si no, pues yo qué sé, pues que ponga alguien ahora John Deere tractor autónomo en Google.
Y es una nave espacial.
Y le saldrá una máquina, sí, le saldrá una cabina,
sí,
con múltiples pantallas, como si fuera, ¿verdad?, una nave espacial. O sea, eso existe ya y es una realidad.
O sea, que la imagen que tenemos del tractor habitual, vamos, nada más lejos.
Eso para minifundistas,
sí,
evidentemente sí, pero para grandes latifundios, que al final se va a atender a eso, pues ya está todo mecanizado, automatizado.
Sí.
Y ahí juegan los drones un papel muy importante, porque claro, si yo tengo que hacer... Pensemos, ¿no? Un cultivo latifundista, pues que tiene, pues, como sus diferentes propiedades, no es homogéneo y tendrá unas zonas que necesitará más agua, unas zonas que tendrá más plagas, y digamos que estará sectorizado. Habrá zonas en las que se requiera regar y zonas en las que no.
Sí.
Habrá zonas en las que se requiera echar pesticida y zonas en las que no.
Uh-huh.
¿Y cómo sabemos eso? Y dónde, ahí es donde entran en juego los drones, ¿no? Es decir,
sí,
yo cojo con un dron, sobrevuelo la parcela, con un sensor embarcado, con una cámara, con unas características especiales que llaman cámaras multiespectrales,
sí,
que trabajan en un, pues en vez de trabajar en lo que nosotros vemos, en el ser humano es el espectro visible, que vemos el rojo, el verde y el azul, los fusionamos y vemos los colores, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí en ese espectro visible hay una parte que se llama infrarrojo, que que es, detecta una serie de propiedades de los objetos y del suelo y de las plantas. Es decir, que en función de la energía, muy fácil, lo explico para así de sencillo.
Venga.
En función de la energía que incide en una planta, la energía solar que incide en una planta y la que se refleja, la planta absorbe algo de energía, evidentemente.
Sí.
Nosotros somos capaces de, con esas cámaras, medir ese índice, ese ratio, esa reflectancia entre la energía que incide y la que se refleja. Y en función de esa energía que absorbe la planta, podemos determinar si tiene más clorofila, menos clorofila, si tiene necesidad de agua o no tiene necesidad de agua, si tiene una plaga o no la tiene. El proceso es mucho más complejo que lo que yo acabo de hablar.
Vamos a ver, ya es complejo de por sí, pues ya entiendo que sí, es una forma de explicarlo como a un niño, porque yo en este momento, en esta materia, soy un auténtico niño, te lo digo yo, un párvulo, ¿eh?
Sí,
y por tanto, bien explicado, como profesor que eres, Israel.
Entonces, esa parte de saber que en función de lo que absorbe de energía la planta,
sí,
nosotros podemos hacer, lo que se dice, determinar una serie de índices, y esos índices hacer un mapa, un mapa que se dice un mapa de índices, y a partir de ahí determinar lo que hablábamos de en ese latifundio, de cuáles eran las zonas que necesitaban agua, cuáles no necesitaban agua, cuáles tenían plagas, y tener una cartografía digital, un mapa prescriptivo con zonas perfectamente definidas con precisión muy alta, precisión centimétrica o de 20 centímetros, donde sabemos que ahí tenemos que echar agua,
sí,
y en la de al lado no. Ahí tenemos que echar pesticida y en la edad de la 1.
Claro.
¿Y cómo hacemos esas actuaciones? Pues ahí es donde entra la movilidad de la agricultura de precisión, que es cogiendo ese mapa prescriptivo, esas coordenadas digitales, esos waypoints, pasárselos al tractor y que el tractor tome medidas para hacer la prescripción en los sitios que se debe. Con lo cual, reducimos pesticidas, reducimos agua, o sea, es todo positivo, optimizamos el proceso de agricultura y hacemos la... el tratamiento en las zonas donde realmente se requiere. Y eso es la palabra del concepto de agricultura de precisión y de movilidad, que como vemos está todo englobado. Es un ciclo. El dron toma los datos, las cosechadoras, los tractores, en la parte de movilidad, realizan ese tratamiento. Se vuelve a hacer otro vuelo de datos para ver si ha surgido efecto o no. Se vuelve a hacer otro mapa prescriptivo y si todo funciona, perfecto. Y si hay algo que falla, se vuelve a hacer otra, con lo cual es un ciclo de retroalimentación en el proceso de cultivo.
Ya, pero muchos podrían pensar, sí, los latifundios americanos, esto, sí, pero aquí en la Comunidad Valenciana, aquí no tenemos tanto latifundio. Y sin embargo, ¿de qué forma va a venir aquí? Porque parece que la inversión, los proyectos, incluso las empresas, el respaldo de importantes instituciones, es ya una auténtica realidad. Cuéntame.
Pues sí, estoy hablando de algo que es latifundio en Estados Unidos, pero evidentemente tiene su lógica y su cabida en cualquier tipo de agricultura.
Sí.
Porque los campos de naranjos, los campos de olivos, los campos de arroz son superficies lo suficientemente grandes como para hacer ese mismo tratamiento.
Uh-huh.
Evidentemente, en la huerta de mi abuelo, en el labriego, donde tiene los tomates y los pepinos y los pimientos, ahí uh-huh. no hace falta hacerlo nada porque nadie mejor que él sí. conoce su huerta.
Bueno, pero no le vendría mal un dron para decir, mira, ahí en aquella esquinita tienes la posibilidad de una plaga, cuidado, ¿no?
Yo creo que lo conoce él mejor que nadie, eso de la huerta, tío, que está todos los días ahí. Entonces, ¿cómo va a ver? Bueno, pues lo que es en los famosos fondos de generación, fondos de inversión, o sea, fondos de I+D+I, de sí. Next Generation, que lanzó Europa,
uh-huh.
hay un programa, se denomina PERTE, que es el PERTE agroalimentario, y bueno, lo que es en la Comunidad Valenciana, a través de Insomnia, que es una aceleradora que se ha dedicado de gestionar pues a más de 6.000 agricultores, a las cooperativas de la Comunidad Valenciana, a Basaja, a la Federación de Cooperativas,
sí.
a todas las federaciones de cooperativas agrícolas y a los agricultores, los ha agrupado
uh-huh.
para pedir una solicitud de proyecto, que ya se conoce como proyecto de la Generalitat Valenciana y en la que participan otra serie de comunidades, porque es un proyecto al final nacional,
sí.
con el objetivo de lo que estamos diciendo, es decir, digitalización de la agricultura. Eso significa que vamos a intentar realizar un proceso de adaptación de todo lo que se hace ahora mismo en agricultura con las nuevas tecnologías. Aquí entran otra serie de componentes, como son la sostenibilidad, la trazabilidad, la gestión del campo a través del sistema de información geográfica, la generación de apps para poder detectar pues todo lo que estamos hablando, que el agricultor lo pueda ver en su móvil,
sí.
la parte de tractores mecanizados, que ya existen empresas también, incluso en la Comunidad Valenciana, una se llama FEDE,
sí.
que ya tiene ese tipo de adquisición.
Uh-huh.
Entonces, todo esto se van a generar 4 hubs, que eso es muy importante. Hubs son laboratorios de pruebas
sí.
en la Comunidad Valenciana.
Uh-huh.
Uno en Requena, otro en Elche, otro en Morella
uh-huh.
y otro en la finca Siñent, que lo lleva la cooperativa Basaja. Esos uh-huh. hubs
sí.
van a ser, por lo que te estoy respondiendo a la pregunta, sé que,
sí.
que me he alargado.
No, pero es importante saber de qué forma se va a proyectar en la Comunidad Valenciana, que es al fin y al cabo quién nos está escuchando.
Eso es. Pues en esos hubs, en esos laboratorios de pruebas, y con todas esas macroempresas que he dicho,
sí.
porque habrá empresas súper potentes y habrá una parte del vino, otra parte de la agricultura, una parte de la vino, aceite, naranja, arroz, todas las partes correspondientes, se tienen que hacer pruebas para ver cómo se va a evolucionar el tema de la integración de la, para hacer las pruebas, un laboratorio de pruebas. Entonces, en esas parcelas
sí.
existe segmentación de múltiples cultivos seleccionados cada uno con una, cada hub con una temática, y ahí se van a hacer las pruebas con los drones, con los con la parte de los tractores para hacer el apoyo y
sí.
lo que es la diseminación de los cultivos. Es decir, tenemos un laboratorio, 4 laboratorios de pruebas, en este caso en la Comunidad Valenciana, para poder hacer todas las pruebas de integración de la digitalización. Y además va a haber, lo más importante es que va a haber financiación por parte de Europa y por parte de la Generalitat, para que los agricultores de la Comunidad Valenciana puedan obtener los beneficios de la digitalización agraria dentro de lo que son su uso cotidiano.
¿Y en el futuro, Israel, se va a valorar en realidad la naranja valenciana con respecto a otro tipo de naranjas el hecho de que esté de esta forma digitalizado, llevado a cabo, que cumpla los estándares que nos pide Europa y que al final, en realidad, ese cumplimiento de estándares haga que nuestra naranja se proyecte a nivel mundial o a nivel europeo como debe ser, y no que venga de fuera alguna naranja que no cumple ningún estándar y que, sin embargo, se sigue vendiendo, incluso aquí en la Comunidad Valenciana, desgraciadamente. ¿Eso también podría ser o no?
Sí, sí, por supuesto, sí. A ver, tenemos que intentar verlo. Es claro y es evidente lo que has dicho, porque al final lo que estamos es en un planeta con una serie de recursos limitados
claro.
y cada vez somos más población. Y hay una serie de conceptos que son los que están, los conceptos presentes y los que van a determinar el futuro, que son sostenibilidad, trazabilidad,
pero hay que cumplirlo eso para que después el agricultor se vea beneficiado, porque si no encima dice,
claro.
es que nos llega la naranja de allí del otro lado del, pues entonces para qué
claro.
tanto
¿cómo
trabajo?
¿Cómo conseguimos toda esa parte de sostenibilidad, trazabilidad, eco?
Es.
Todo lo que me corresponda, pues con lo que se está planteando y con lo que se va a hacer, teniendo laboratorios de pruebas maravillosos para poder testear, analizar, sacar conclusiones, haciendo consorcios de grandes empresas con un único objetivo, que es la digitalización agraria, y teniendo financiación, por supuesto, para llevarlo a cabo. Y eso es en lo que se está trabajando ahora, de forma muy activa, insisto, en la Comunidad Valenciana y en colaboración con otras comunidades, porque al final el proyecto es nacional. O sea, vamos a competir en Europa no vamos a competir por comunidades, vamos a competir con el resto de Europa asociando sí. o aliándonos con otras comunidades. Pero la suerte que tenemos es que en la Comunidad Valenciana se ha trabajado muy bien, existe un consorcio muy potente y, bueno, la Universidad Politécnica de Valencia, por supuesto, que claro, no lo he dicho, pero lo
claro, digo. Claro, faltaría más, lógicamente.
Estamos metidos ahí a muy alto nivel en todas las facetas que te he dicho. Sí. También en la parte de formación especializada, porque aquí habrá que formar también a los futuros agricultores en todas las nuevas tecnologías. Uh-huh. Entonces, la parte de universidad va a participar en todo lo que sea I+D+I, de las diferentes temáticas, uh-huh. de mecánica, fisión, de producción vegetal, de alimentaria, de drones, yeah. Para llevar a cabo todo esto. Así que, bueno, podemos sentirnos orgullosos en la comunidad de que se están haciendo las cosas bastante bien.
Bueno, y los vehículos autónomos nacerán en el campo, por tanto. Las cosechadoras, los tractores pilotados, autónomos, que ya prácticamente están en marcha ya. O sea, que el vehículo autónomo nace ahí, va a nacer en el campo, antes que incluso en la carretera.
No, ya está, claro, porque piensa que el peligro es inferior. Si tiene un fallo en el sistema el tractor autónomo, sí. lo que puede hacer es que se cambie de surco, pero no va a matar a nadie.
Ya. Sí, sí.
Es una forma de integración bastante activa. Y ya digo, insisto, está bastante avanzado en incluso aquí, ¿no? Pero el vehículo autónomo para agricultura de precisión es algo que está bastante avanzado en esta temática.
Israel, gracias por estar con nosotros. Y, por cierto, seguimos al habla porque yo creo que el tema drones, ese asunto de drones, es ya básico para la movilidad y que se nos gustaría conocer ya todos los avances que se realizan en lo relacionado con la movilidad y con el transporte en drones, que va a ser efectivo. Me has dicho en 4 o 5 años. ¿He oído algo así?
Es imposible de definir. El año horizonte sería el 2030, pero es imposible de definir. Es decir, puede ser 2, 3, 4. Habrá actuaciones. Por ejemplo, te puedo avanzar que en España, en breve, antes de que acabe el año, ¿sí? habrá más de 1 y 2 pruebas en las que participará también la universidad de llevar un dron de más de 600 kilos para hacer movilidad pura y dura. 600 Oye, kilos, he dicho.
Pues a los oyentes de COPE les interesa mucho esto, así que cuando...
Bueno, estaremos informados y estaremos ahí, te lo diré, y me invitas al programa y, por supuesto...
Bueno, no hace falta que te invite, tú ya estás prácticamente en nómina con nosotros. O sea, tú cuando quieras, tú dices, tú mandas, ya sabes, Israel.
Nada, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande, Israel, gracias.
Otro para ti. Venga, gracias.
Hasta luego. Chao. Israel Quintanilla es el director de la Comisión Oficial de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia. Es toda una suerte tener en Valencia una universidad y a unos profesores, ya no en materia de drones como Israel, sino en materia de transporte, en todas, vamos, no voy a definir ninguna porque voy a dejar alguna seguramente. Es una auténtica suerte, no se lo pueden ni imaginar. Yo creo, lo he dicho en muchas ocasiones, pero lo quiero reiterar para que todos lo sepan, ¿no? Tener la Universidad Politécnica de Valencia como la que tenemos es, vamos, algo fuera de serie, algo increíble, algo que no nos podemos ni imaginar lo positivo que está siendo para todo, sobre todo también para la economía valenciana. Estamos en Luz de Cruce, vamos ahora al apartado de seguridad vial, entramos enseguida a cambiar impresiones con el hermano de una víctima de tráfico y hablaremos con Víctor Seara y David de Diego de la Fórmula 1, con ese Checo Pérez que se coronaba en Mónaco ante Sainz, bueno, a pesar de neumáticos, a pesar de ser auténtico caos lo de Mónaco, a pesar de todo, bueno, pues tener un Sainz ahí en segunda posición no está nada mal. Hablamos enseguida también con él. Esto es Luz de Cruce, esto es la movilidad a través de la radio y los dispositivos móviles. Nos vamos hasta Honda Center el auto.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esto es COPE, Luz de Cruces, un espacio dedicado a la movilidad. Hemos hablado hace un instante de la movilidad aérea. Es la que menos problemas trae, la que más problemas trae, por lo que hablábamos antes de las víctimas en fin de semana, es sin duda alguna la terrestre y la que ocurre en las carreteras españolas. Pero no ocurre por azar. Ocurre porque en muchas ocasiones los conductores, pues, lo buscan. Directamente lo buscan. Cuando uno se sube a un vehículo bajo los efectos de las drogas, bajo los efectos del alcohol, o ambas cosas, el conductor lo busca. Busca la posibilidad de que pueda ocurrir algo. Es verdad que en muchas ocasiones uno piensa, cuidado que nos puede pillar la Guardia Civil en la rotonda y nos hace un control de alcoholemia o drogas. Esa es la suerte para el conductor y la suerte también para el resto de usuarios de la vía. Pero en otras ocasiones no es así. No encontramos a la Guardia Civil que intercepte al drogadicto, al alcohólico, al borracho, al volante, y entonces se produce lo que no debería de producirse, y es el accidente de tráfico, y más cuando produce víctimas. El hermano de una víctima de atropello, que falleció el pasado 22 de marzo, ha recogido más de 85.000 firmas en un mes en la plataforma change.org para reclamar que se endurezcan las penas por homicidio cuando los conductores que lo provocan dan positivo en el control de drogas y alcohol. Su hermano, de nuestro protagonista, con quien vamos a hablar enseguida, tenía 43 años y dos hijas. Moría tras ser atropellado por un conductor que había consumido drogas y alcohol y que pasó en la cárcel un mes, como suena. Está con nosotros Ismael Martín Vázquez. Ismael, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Encantado.
Bienvenido a Luz de Cruce, aunque nos gustaría tenerte por otras circunstancias y no por esta, justamente. Nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones de los accidentes de tráfico, hemos tenido víctimas. No queremos entrar en el morbo de la víctima ni nada similar. Queremos entrar en la solución. Queremos en este programa, y es el cometido de Luz de Cruce, es solucionar los problemas que nos podemos encontrar en la carretera o con los conductores, e incluso modificar alguna de las leyes, y se han conseguido, obviamente no por Luz de Cruce solo y únicamente, pero sí prácticamente en consonancia con los políticos y también con las asociaciones de víctimas. Tú pides en estos momentos, ante lo que le ocurría a tu hermano, pues que cambie el Código Penal. Sí que se ha cambiado en muchísimas ocasiones, pero sí que nos gustaría conocer qué ocurrió, aparte del alcohol o drogas. Yo creo que hubo algún añadido más a ese accidente que sufrió tu hermano, que perdió la vida. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en ese día fatídico para ti del 22 de marzo?
Pues, a ver... Se dieron las circunstancias, vamos, todas las circunstancias que se pueden dar para que se produzca un hecho así. Sí. Y es que un conductor violento que había consumido alcohol y drogas, pues se encontrara con dos ciclistas en una carretera extremeña, una carretera que están, como casi todas las de nuestra comarca, en la comarca de Tentudí, aquí en la provincia de Badajoz, están en bastante mal estado, el asfalto es bastante malo.
Sí.
Y luego, pues las carreteras del trazado también, la verdad es que deja mucho que desear. Sí. Pero da la circunstancia de que en el tramo en donde se produjo era una recta con una visibilidad absoluta, una recta de más de medio kilómetro.
Sí.
Cosa que los dos ciclistas se veían perfectamente. Sí. Desde que el conductor empezó la recta, los pudo ver perfectamente. ¿Qué pasa? Que nosotros que era, creo que a lo que tú hacías referencia,
sí,
creemos que en este caso el conductor no hizo ni el amago de adelantarlo, ¿no? Uh-huh. Porque por eso nosotros hemos defendido siempre que no creemos en que se fuera un accidente, sino que porque los accidentes se pueden evitar, y en este caso yo creo que aparte del consumo que tenía este individuo, pues no hizo tampoco nada por,
o sea,
por
no se quedó a socorrer a la víctima, a tu hermano.
Exactamente, y posteriormente además se dio la fuga.
Con lo cual hay algo, un añadido, es decir, ocurre esto y se da la fuga. ¿Por qué? Porque es consciente de que él va bajo los efectos de las drogas y alcohol. Si uno se encuentra en unas circunstancias normales y tropieza, por llamarlo de alguna forma, evidentemente se lleva por delante a dos ciclistas, pero va conduciendo normal y corriente, como debe, con los cinco sentidos, sin haber consumido alcohol y drogas, y tiene la mala fortuna de encontrarse con los ciclistas, por cualquier circunstancia, obviamente para y asiste a los ciclistas, no se da la fuga. ¿Por qué se da la fuga? Porque bajo los efectos del alcohol y drogas y sabe perfectamente que se le ha caído el pelo. Esto es lo que intentar evitar y que hemos luchado tantas veces. Cero alcohol, cero drogas en la conducción y se acabó el problema. Se acabó el problema. Aquel que conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas y sea pillado por la Guardia Civil directamente ante el juez. Esto es lo que hay que cambiar ya. Y nuestros políticos no lo ven. No se dan cuenta de que esto hay que acabar por todas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven? Porque los políticos también se toman gin tonics y los jueces también se toman gin tonics. Ese es el problema. Que toman gin tonics, me parece perfecto, en su casa o con los amigos, donde quiera. Pero a la hora de coger el vehículo, ni un puñetero gin tonic, ni nada similar. Cero absoluto de alcohol. Y hasta que no consigamos eso, y que hagamos controles de alcoholemia, y aquel que dé un 0,001 inmediatamente vaya ante un juez, se acabará el problema. Esa es la gran cuestión que creo que hay que resolver una vez por todas. Y que creo que tú es lo que estás también pretendiendo, ¿no? Que las penas sean mucho mayores en este caso.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que lo has explicado perfectamente. O sea, para que no haya lugar a interpretaciones por parte del juez, de que se hizo la prueba 2 horas después, 2 horas antes, lo que sea. Uh-huh. A ver, si hay cero alcohol, no hay ningún problema.
Claro.
Si hay cero alcohol, hay cero drogas, no hay ningún problema.
Sí.
Nosotros lo que buscamos, por supuesto, es que se aumenten las penas, pero es que y que de ninguna manera pueda ser un atenuante el hecho de haber encima consumido alcohol y droga. O sea,
sí,
y bajo los efectos del alcohol y de las drogas, sea, por así decirlo, que la pena se pueda reducir por eso, porque supuestamente no sabía lo que hacía. Sí, sí, este señor sabía lo que hacía. Claro que sabía lo que hacía.
Claro.
Porque cualquiera que no, como tú bien has dicho, cualquiera que consume alcohol y droga antes de coger un volante, sabe lo que puede provocar, lo sabe, claro que sí. ¿Cómo no lo van a saber? Entonces, si lo sabe antes, tiene que ser, hay que ser consecuente y saber que también lo sabe cuando lo produce. Entonces yo evidentemente estoy totalmente de acuerdo con tu proclama y nosotros pues en esa petición nos sumamos.
Ayer en la localidad de Canal, se lo hablaremos también, un vehículo en contradirección atropellaba a 2 personas y las mataba. Esto es un asesinato en toda regla, es decir, estaba hecho con toda la intención, no iba en contradirección y se encontró con 2 peatones, sino que fue a acabar con ellos, con lo cual es un asesinato, da igual que haya utilizado el coche, que haya utilizado un arma. Como en Estados Unidos, exactamente lo mismo. Da igual que haya cogido una cosa que otra. Cuando uno sube al volante, habiendo consumido una sustancia estupefaciente o habiendo consumido alcohol, inmediatamente es consciente, y si no lo es que mal va, y en muchas ocasiones, cuidado con nuestros jueces, que dicen, no, es que iba tan mal que ya no era consciente de que podía conducir. Es que esto ya es el colmo. Esto es el colmo. Con lo cual, hay que acabar ya de una vez por todas. Vamos a trabajar ya por parte de las asociaciones de víctimas, para el cero absoluto en alcohol, cero absoluto en drogas en la conducción. Y sobre todo, que aquel que haya consumido drogas, da igual, no es que lo consumió, es que da positivo. Mira, va, tonterías habituales. No, es que da positivo el lunes, aunque ya se haya tomado un porro, o sea, haya fumado un porro el sábado. Venga, vamos a dejar de tonterías. La realidad es la que es. Si da positivo en una droga, da igual que la haya consumido hace 10 semanas, que no. Porque los detectores no detectan con tanta precisión, ¿eh?, de entrada. Correcto. Con lo cual, si lo detecta es porque lo ha consumido y está bajo la influencia siempre. Y si está bajo la influencia, que esa es donde está la duda y donde se cogen siempre los jueces, si está bajo la influencia o no, ¿qué es lo que ocurría con el alcohol? Llegaba el juez y decía, sí, va borracho como una cuba, pero ¿quién dice que va bajo la influencia del alcohol a la hora de conducir? Y claro, se iban de rositas la mayoría. ¿Qué pasa? Tasaron. Dijeron, no, a partir de ahora, los que den a más de 1,2, aquellos que den más de 1,2 van ante un juez. Pues esto es lo mismo, pero de cero. Desde cero. 0,1 pa'lante. Pero así de claro. Y si ha acabado ya. Y con las drogas, ¿qué ocurre? Más de lo mismo. Pero todavía peor. Porque aquellos que lo pillan bajo los efectos del alcohol, de la droga, y no hablo de la Guardia Civil, hablo de muchas ocasiones de los propios ayuntamientos, les interesa cobrar los 1.000 euritos de sanción que van para las arcas y este señor se va de rositas. Y no tiene que ser así. Debería de ir ante un juez directamente. Oiga, me fue el porro el sábado por no habértelo fumado. ¿Qué te diga? Pero la realidad es esta, ante el juez. Y cuando salgamos la gente de prensa y los programas especializados y la prensa en general diciendo ha entrado en prisión por haberse fumado un porro el viernes, entonces veremos cómo va cambiando las cosas. Mientras tanto, la gente se cachoteará, porque siempre dirá, no, pero si yo no... Claro, es que al final el delincuente miente. El delincuente nunca ha hecho, no ha cometido el delito, nunca lo ha cometido. Siempre, no, si yo soy inocente.
Encima se le permite, ¿eh? Es que encima se le permite que mienta.
Sí, sí. Y esta es la realidad. Y ojo, también te digo, Ismael, nos encontramos en un país muy avanzado. En ese sentido, menos mal, muy avanzado.
Pero bueno,
pero tenemos que trabajar más.
Perdóname, sí. Perdóname que te interrumpa en ese aspecto, porque nos encontramos en un país muy avanzado, pero si de verdad que si se vieran cómo están las carreteras en nuestra zona, yo te diría que si en alguna ocasión nos visita y vienes por aquí, verás que la queja no es en balde. O sea, las carreteras están fatal. Estamos en un país muy avanzado, pero si vienen a estas carreteras y andan por ellas, parecerá que estamos en un país, no te voy a decir subdesarrollado, pero ahí andamos.
Bueno, es otro punto que también hay que estudiar. Es decir, hay algunos puntos en concreto de las carreteras españolas que son que hay que ir a buscar a la administración competente para decirle, llamarle la atención y pegar un tirón de orejas. Correcto. Y decirle claramente que esto no es de recibo. Pero bueno, quizá el factor humano es una cosa que por mucho que digan la carretera, efectivamente la carretera tiene que ver, pero la carretera tiene que ver en un porcentaje, Ismael, muy pequeño. La mayoría de los accidentes se producen por el factor humano, porque también nosotros tenemos que adaptar, y es verdad que, oye, hay que adaptar, hombre, que arregle la carretera, vale, pero también tenemos que adaptar nuestra conducción a la carretera. Si la carretera es para ir a 10, vamos a 10, sí, que no hay más remedio, y después nos quejamos, pero primero vamos a 10. Esta es la...
No, es que dentro de eso también entraba, dentro del tema de la carretera del Estado, también entra la vigilancia, que era lo que también me quería referir, que tampoco están lo vigiladas que deberían de estar. Entonces, pues bueno, son
es que también los componentes de la Guardia Civil de Tráfico cada vez son menos. Y esto también deberíamos empezar a estudiar por parte de la DGT, pues que haya más componentes de la Guardia Civil en las carreteras españolas. Y esta es una falta que necesitamos. Y si pues son menos que hace algunos años. Es decir, se va reduciendo, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana es así. No sé si en el resto de España, pero aquí en la Comunidad Valenciana es así. Y es una pena. Yo creo que es básico que haya más componentes de la Guardia Civil y que estén mejor pagados también. Por el trabajo que realizan.
Y que hagan bien su trabajo. Si nosotros, vamos, yo siempre he defendido que haya Guardia Civil en todos los aspectos, en tráfico, en vigilancia, en donde haga falta, o sea, que hagan bien su trabajo y que cobren por hacer bien su trabajo. Eso, por supuesto, eso, además que yo creo que en algunos casos ellos es lo que quieren. Lo que pasa que, claro, que luego ellos están supeditados a lo que hay.
Bueno, oye, Ismael, sé que te has puesto en contacto, o ellos se han puesto en contacto contigo, Stop Accidentes, Ana Novella, estáis ya hablando, por supuesto, para intentar conjugar y pedir conjuntamente esto, que bueno, va a ser complicado, te lo digo que va a ser complicado porque llevamos años intentando que sea así y desgraciadamente no le pueden caer a una persona que ha cometido una tropelía similar, como mucho, y con mucha suerte le pueden caer 4 años. Es que me parece alucinante. A muchos de ellos le caen 2 años y ni siquiera ingresan en prisión. Y esto es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar ya de una vez por todas. Que esto no es un incidente, un accidente. No, es un siniestro vial en toda regla y además intencionado, porque cuando uno sube ya al coche borracho o drogado y ya sabe perfectamente que se puede encontrar con el problema. Por tanto, es consciente de lo que hace. Y esto se debe de castigar. Ismael, tienes aquí el COPE para lo que necesites. Yo sé que allí mis compañeros de la zona, de Fernegal de la Sierra, con Javier Moreno, estás en contacto y por supuesto que lo que necesites de COPE.
Pues nada, muchísimas gracias, Vicente, por haber contactado conmigo, por darnos voz en tu espacio. Sí. Es un honor haber podido hablar contigo y saber que podemos contar con vosotros. Os agradecemos mucho todo lo que estáis haciendo por nosotros. Y nada, un abrazo a todo el mundo y
un abrazo muy grande, y vamos a hacer todo lo posible por cambiar esto ya una vez por todas. Caramba, a ver si lo conseguimos.
Pues muchísimas gracias.
Gracias,
lo
Ismael.
Vamos a intentar.
Gracias, Ismael.
Gracias, Vicente.
Hasta
un
luego.
Saludo.
Adiós.
Gracias.
¿Y aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada? Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! En Mazda Almenar, tu nuevo SUV Mazda CX-5 desde solo 230 euros al mes. Mazda Almenar.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Luz de cruce.
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
Casi faltó eso, no, que cayera mermelada en la jornada de ayer. ¿Qué tal, de Diego? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien.
Buenas tardes, Vicente.
Es lo único que le faltó a Mónaco ayer, ¿eh?
Sí, emocionante carrera que tuvo de todo.
Sí.
Tuvo descoordinación por parte de dirección de carrera, tuvo emoción, tuvo descoordinación en Ferrari, tuvo acierto por parte de Red Bull, tuvimos de todo. La pena es que no tuviésemos el primer puesto.
Qué pena.
De Carlos Sainz.
Qué pena. Qué
todo por que Latifi, ese doblado, 8 curvas haciendo la puñeta, que le robaron esos segunditos, yeah. Segundo y algo que necesitaba Carlos Sainz para pasar a Checo Pérez. Oye, pero también, sabes que yo sé que tú aprecias mucho a Checo Pérez.
Sí,
Vicente,
mucho. Sí.
Y que te alegras mucho también de su victoria, pese a que haya sido a costa de Carlos Sainz.
Ya, yeah. Yo creo que este chaval va a ser mucho más grande de lo que es en estos momentos, creo, pero bueno, cuidado.
¿Cuál de los dos? ¿Sainz o Pérez?
No, los dos. Y si tengo que apostar por alguno, quiero que sea Sainz, también te lo digo. Pero bueno,
yo también.
Bueno, Víctor, que es el que más sabe. Víctor Seara, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás desde el Valencia Karting Center, en vivo, en directo? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal, Vicente? Hola a todos. Sí, bueno, una carrera que empezó inesperadamente porque nadie podía prever que eso iba a pasar. Las previsiones de lluvia eran para el miércoles anterior a la carrera, uh-huh, y después se fueron disipando constantemente hasta llegar a un 10% o menos del 10% a la hora de la carrera, pero Mónaco tiene un clima bastante especial y se dio ayer, justamente cayó una tromba de agua antes de la carrera, uh-huh, y comenzó todo de una manera un poco caótica. Creo que demasiado exagerada, algunos toques, algunos choques que hubo en la primera parte, en esas dos o tres vueltas que la carrera, se puede decir, entre comillas, se inició, con algunos coches que con neumáticos intermedios y algunos con neumáticos de mojado no podían llevar el coche recto por alguna de los vericuetos estos del Principado de Mónaco, sí, que al final se terminó dando la salida pues una hora después de la hora estipulada, ¿no?
Uh-huh. Qué locura, ¿eh? Fue un auténtico caos.
Total.
Sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo pudimos disfrutar.
Total y absoluto. Y Vicente, y Leclerc y Sainz, que sí, tenían todas las de ganar. En un principio, bueno, Leclerc, líder del campeonato, había logrado las cinco poles de sobre siete carreras.
Sí.
Nunca había podido ganar en el Principado con mucha mala suerte. Sin embargo, otra vez volvió a darse la mala suerte, y la mala suerte fue en términos de descoordinación, sí, dentro del equipo Ferrari, y algo bastante difícil de prever, sí, en ese momento de caos cuando se está secando la pista y le dicen que entre, después le dicen que no entre. Sainz, que se mantuvo firme con su idea de no parar en el momento que se lo pidió el equipo, y Leclerc, que tuvo solamente unos casi ni segundos, menos de un segundo, giraba en la parte de la curva de la Rascás y le dicen que entre, y cuando está dentro del pit lane le dicen que no, que se mantenga fuera. Por lo tanto, no puede hacer más un ser humano en esas condiciones, y eso le marcó la carrera definitivamente, como para que fue la diferencia entre llegar primero, ganar la carrera por fin en su Gran Premio de Mónaco, el piloto local, y llegar cuarto, fuera del podio, como le pasó ayer, una, sí, victoria que se terminó llevando el Red Bull de Sergio Pérez.
Sí, Víctor, aquí lo que genera es muchas dudas. ¿Qué está pasando en el muro de Ferrari? Porque estas indecisiones yo últimamente las asocio siempre al equipo rojo.
Bueno, hoy hablaba con colegas y la verdad es que, bueno, los italianos, bueno, los ingleses y tal. A ver, el que le habla justamente a Leclerc y es el ingeniero de pista de Charles Leclerc, y el que toma la decisión de que Leclerc entre y marca, ¿por qué no? Que hay que decirlo de forma definitiva, es Xavi Marcos, es un español, no es ni un italiano ni un inglés. Es Xavi, que hace muchísimos años que trabaja en Fórmula 1, pero no por, no tiene nada que ver cuestiones de nacionalidad, esto es una cuestión de que las cosas se dan, es muy, muy difícil tener que decidir en cuestión de milésimas de segundo, entrar, salir. Estás jugando contra un equipo que Red Bull, en este caso, que te está jugando a la contra de lo que tú haces, y bueno, las cosas pueden pasar. Sainz se negó en su momento y le salió bien, también pues podría haber negado Sainz y haberle salido mal, y le salió levemente mal a Sainz, muy mal a Leclerc y muy bien a Pérez, que todo terminó redundando, porque nadie va a decirte que Verstappen no es el líder del equipo Red Bull. Sin embargo, ¿quién ganó? Ganó Pérez, Verstappen llegó tercero, mantuvo la distancia y mantuvo la posición aguantando bien en Mónaco. Se sabe que si se tiene un coche que es capaz de aguantar, por lo menos de tapar esos huecos que son imposibles de llenar en un circuito como tan complicado como este, te lleva a la victoria. Y es lo que pasó con el mexicano. Ganó otra vez, la segunda vez que gana con Red Bull. No este año.
De hecho, en casa Red Bull empieza a oírse voces, ¿no, Víctor? ¿Qué pasaría si en próximas carreras Checo Pérez se mantiene ahí arriba, se descuelga un poco Verstappen? ¿Va a haber órdenes de equipo en esta primera parte del campeonato? ¿O piensas que los van a dejar luchar de forma con fair play? Oye, el que más
hace, arriba. No, mira, no creo que vaya a pasar nada porque Verstappen es el candidato normal, lógico y claro del equipo. Pero, claro, todo depende de cómo vayan las cosas. En la historia de la Fórmula 1 se han dado casos, aún con contratos firmados, que la historia termina haciendo dudar a ese piloto, teóricamente piloto número 2, de qué es lo que tiene que hacer en algunos momentos del campeonato. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, próxima carrera, Gran Premio de Azerbaiyán, dentro de 2 semanas, donde, por cierto, ganó Checo Pérez el año pasado. Recordaréis aquella resalida, una carrera a una vuelta al final. ¿Puede ganar Sergio Pérez? Puede ganar. Imagínense que Verstappen le pasa algo, puede pasar en un circuito urbano, puede darse, y gana Checo Pérez, tiene un coche para ganar. Sí. Es probable. Sí. Se pondría como líder del campeonato, lo más probable. Y claro, las cosas empezarían a cambiar y a ponerse turbias. Yo creo que si no se da ese caso, que yo creo que va a ser muy, muy raro que se dé, la historia de Red Bull está marcada y tiene que ser Verstappen el que marque.
Uy, no lo apuestes. Tú sabes mucho más que yo de esto, obviamente, pero yo no apostaría por eso. Cuidado con Checo.
No, es interesante que la gente opine, porque todo puede, es probable que pueda pasar. Y como decía Vicente, ha pasado en la historia de la Fórmula 1, sin ir mucho más lejos. Uno de los casos más sonados es uno que me toca de cerca, porque en el año, el argentino Reutemann en el año 81 era claramente el piloto número 2 por contrato. Piloto número 2, y sin embargo el campeonato se fue dando de una manera que terminó siendo el líder del campeonato durante todo el año, todo el año, y al final el equipo no apostó por él, terminaron dándole vuelta al historia y terminó ganando Nelson Piquet el campeonato. Pero bueno, vamos a ver, este es un campeonato muchísimo más largo, es otra historia, otra Fórmula 1, y vamos a ver qué sucede. A ver.
Bueno, le digo,
bueno,
¿cómo lo ves?
Sí, claro, y como es un campeonato largo, yo me las veo venir, Víctor. Vamos a tener que sufrir la incompetencia de dirección de carrera, como la sufrimos ayer, porque yo no sé realmente cómo se toman las decisiones. En la retransmisión de Dazón, tus compañeros decían claramente que carecían de información y que la información la soltaron de forma abrupta, tanto para los equipos como para los medios de comunicación, 10 minutos antes de la resalida. Luego la salida, que luego descontaron vueltas y tiempos. ¿Y realmente era necesario hacer esa salida con el detrás del safety car? No lo sé. ¿Tu opinión, Víctor?
Yo creo que en ese momento, si era necesario, como creo que sí, darla detrás del safety car, que la den, pero que la den detrás del safety car y que no estén una hora y pico esperando a ver si salen o no salen, para decidir si es detrás o no del safety car. Una carrera que ya de por sí es tarde, son las 3 de la tarde, se iba haciendo. Se han saltado algunos protocolos o algunos detalles que habían cambiado del reglamento con respecto al año pasado, después de lo que había pasado en Spa, recordemos, esa carrera de 2-3 vueltas que fue un bochorno total el año pasado. Por lo tanto, son cosas que se deberían cuidar de otra manera. Yo creo que se debería haber dado antes, y si era con safety car, que la den con safety car, pero que la den con safety car, aunque sea, y que esté un par de vueltas, que los pilotos, que son los mejores pilotos profesionales que hay, se acostumbren a cómo van los coches en esas condiciones, y después que se dé la salida normal a una carrera y que gane el mejor, el que cometa menos errores, porque en unas condiciones así, el que gana no es generalmente el más rápido, sino el que comete menos errores. Y ayer debería haber sido un caso de este tipo.
Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, gracias por esta intervención y por los buenos consejos de la Fórmula 1.
Bueno, ya nos encontramos de nuevo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Un saludo a todos.
Un saludo, gracias. Víctor Seara, nuestro experto en la Fórmula 1 de Diego.
Errante.
¿Algún detalle más que nos vamos rápidamente, que tenemos todavía algún consejo?
Poco más, que aquí nos quedamos esperando a ver qué pasa con este campeonato. Si realmente los segundos pueden llegar a ser primeros. Y esperando que no haya ni bicefalia ni multicefalia en la dirección de carrera, que se tomen en las próximas carreras, si hay situaciones parecidas, decisiones rápidas. Y que de cara al resultado, de cara al espectáculo, Vicente.
La Gigafactoría de Sagunto será mañana, será protagonista, ¿eh? Tendremos...
Total, la ciudad de Sagunto.
Atención.
Va a ser la protagonista mañana de Luz de Cruces.
Atención, así va a ser y lo vamos a comentar mañana. Gracias, Diego, hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, el hombre de las 3Ds. Hemos luteado, hemos encontrado esta autoescuela.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ahí está, son de 3.
En base a Sens, se juega en COPE.
Vaya triple de Sam Van Rossum. ¡Que no se vaya nunca, Nacho!
Este lunes, a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket, Baskonia. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
¡Qué locura de partido!
Vívelo a través del 92.0 de FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.